Hola, oyentes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de renovar el contacto con Julio Trujillo en su sección La Ventana de Julio. ¿Qué tal, Julio?
Bien, ¿vosotros?
Muy bien, aunque nos gustaría que el verano se prolongase y también el ambiente relajado.
Sí, pero sin tanto calor, ¿eh? Con un poquito más de calor estaría bien.
Bueno, tú que eres canario, siempre estás un poco más templado ahí. Pero en la política ahora, cuando empieza el curso, se vuelve a poner
intensa.
Sí. Aunque tampoco hemos tenido que esperar mucho, ¿no? Especialmente en, por ejemplo, hoy vamos a hablar de Israel y el anuncio de unas elecciones, pues es algo que ha elevado la temperatura política.
Es cierto,
¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco de qué es lo que está pasando, qué puede pasar.
Bueno, yo creo que en Israel, primero, es una sociedad de siempre intensamente politizada. Y el hecho, la combinación del proyecto que llamemos autoritario de Netanyahu, que fue cortado bruscamente por el 7 de octubre, la masacre de Hamas del 7 de octubre, todo el proyecto que tenía de controlar aún más el Poder Judicial y todos los otros resortes del poder y de subordinarlo al Ejecutivo, no distinto al que tenía el anterior gobierno polaco o aquel con el que ha soñado Pedro Sánchez varias veces, pero no lo ha podido concretar. Ahí, esa situación se cortó por el ataque terrorista. Y ahí se produce una situación curiosa. Hoy, después del tiempo que ha pasado, hay que concluir sin ninguna duda que desde el punto de vista militar Israel ha hecho frente a tres frentes, si valga la redundancia, Irán, Líbano y Gaza, con brillantez militar, se diga lo que se diga, en medio de un griterío internacional que ha revivido todo el viejo antijudaísmo mundial. Y este sobre la base de esta victoria, sin embargo, en una sociedad politizada, esta victoria que ha costado sufrimiento, que ha costado gasto, porque es obvio que Israel necesita más soldados y ha chocado contra la ley para intentar incorporar a los jaredíes al reclutamiento militar.
Que son los ultraortodoxos.
Claro, tiene problemas, lógicamente, de munición y abastecimiento, que Estados Unidos ha racaneado últimamente un poco como intento de presión a Netanyahu. Por otra parte, producto de un Trump, desde mi punto de vista, errático, que ha conseguido la victoria, pero no ha querido imponer la victoria. Es decir, ha conseguido la victoria militar y casi la destrucción de Irán, pero no ha acabado el trabajo. Y encima quiere que, subordinado a su calendario de las elecciones de noviembre y a sus delirios, Israel se subordine. Cuando Israel se juega, Estados Unidos puede perder una guerra, perfectamente podría ser grave, pero Israel, si pierde una guerra de grandes dimensiones, puede desaparecer como Estado. Es un problema existencial y no se lo puede permitir. En ese contexto, en la sociedad israelí, que como decía antes, está intensamente politizada y, en mi opinión, creo que por primera vez ha visto algo de vulnerabilidad, es decir, por primera vez ha dudado de la capacidad de responder ante las previsiones que había. Insisto, el ejército ha respondido perfectamente, pero en la sociedad se ha instalado una situación de duda y de preocupación. Si a eso unimos una situación interna un poco descompuesta, es decir, esta politización, perdón, explico esto, me parece que ha llegado incluso a los servicios secretos, es decir, los servicios secretos han aparecido intensamente politizados, los relevos de los jefes del Mossad y del Shin Bet han terminado los tribunales, ha habido grandes discusiones, cosa que en un sitio como en cualquier país, pero en un estado como el de Israel, eso es un asunto grave. Yo creo que no les ha impedido hacer su trabajo, que lo han hecho brillante, pero es una situación complicada. Existe el problema de los colonos en Cisjordania, que a mí no me parece tan importante como refleja la prensa, pero es importante y se está produciendo. Y aparentemente el Estado no está respondiendo con la contundencia que algunos esperan, aunque sí se están haciendo cosas. Todo eso ha dado un clima interno un poco preocupante que se acelera ante las elecciones del 27 de octubre, como tú señalas. La izquierda en Israel no parece que esté en absoluto en condiciones de gobernar. la derecha está descompuesta, más que descompuesta no, fragmentada, y dada la ley electoral de Israel que impide prácticamente a las mayorías absolutas, obliga a calcular pactos diversos y de geometría variable, y todo eso está creando una situación interna de cierta incertidumbre, ¿no? Yo creo que esa situación ha impedido, ya lo hemos tocado aquí en una sesión interior, anterior, el desarrollo de las victorias militares de Israel en la zona creó las condiciones para al menos llegar a algún tipo de acuerdo con los países árabes, básicamente sunitas, frente a Irán. Yo creo que ahora mismo eso es más difícil que antes, salvo con los Emiratos Árabes Unidos, que parece que hay una muy buena relación, porque esas sensaciones de debilidad interna, las presiones de Trump y la gran campaña internacional de bulos y de expresar una debilidad de Israel mayor que la que existe, hace más difícil este acercamiento, hasta el punto que se ha producido un acuerdo para mí sorprendente, vamos a ver hasta dónde llega, que es el de Pakistán, Arabia Saudita y Turquía. ¿Por qué sorprendente? Bueno, porque si lo vemos desde fuera, evidentemente Arabia pone el dinero, Pakistán pone la tecnología nuclear y Turquía tiene una doctrina estratégica y un ejército. Pero resulta que estos países, en su política exterior, discrepan. Y discrepan, no solo discrepan, sino que en el Yemen se han enfrentado partidarios de los Emiratos Árabes Unidos y de la oferta que hizo Turquía a una tercera vía en Yemen con las tropas de Arabia Saudí con las que acaba de firmar un acuerdo.
En Libia también.
En Sudán están en bandos distintos y en Libia están en bandos distintos. Así que puede ser fuego de artificio, pero es una señal, no es una buena señal estratégica esa cuestión. Entonces, bueno, yo creo que la situación es complicada, que Israel de las elecciones sería bueno que surgiera un gobierno fuerte en el sentido que recupere las instituciones, que transmita confianza, que mantenga el pulso frente a quien sea, porque la historia ha demostrado que Israel no puede fiarse absolutamente del todo de nadie. Y que la sociedad israelí necesita sensación de recuperar estabilidad, confianza, seguridad y sobre todo mantener un alto nivel democrático. Israel puede que se esté recortando en algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Y eso es una preocupación. Es la única democracia que hay en la zona. Yo siempre digo, para escándalo del rojerío público, que los árabes ciudadanos de Israel son los únicos árabes que tienen derechos equiparables a los europeos en toda la región, y eso hay que mantenerlo, una ocasión, por supuesto, para todos los israelíes, ¿no? Y esa, la situación está muy complicada dependiendo de la coalición de gobierno que se forme, ¿no?
Y es muy difícil prever qué tipo de formación alternativa.
Sí, es difícil. Primero porque ha habido un acercamiento para mí, que no conozco del todo bien aquella sociedad, tanto como me gustaría por lo menos, la alianza de la lista árabe moderada, digamos, de los empresarios árabes con sectores, con generales que quieren aparecer como candidatos, planteando una política de firmeza. A mí me ha sorprendido por lo que tiene de pública y notorio. Por otra parte, Naftali Bennett, que fue ministro con Netanyahu, aparece ahora como uno de los rivales más decididos. Smotrich y Ben-Gvir, que son, digamos, el ala más dura, sin embargo, aparecen divididos entre sí en algunas cosas. Sí. Y entonces, claro, si lo miras desde fuera, es un puzzle casi difícil de componer. Por lo que queda el problema de Gaza. No nos olvidemos que el problema de Gaza es explosivo. Yo creo que va mucho mejor de lo que se cuenta, pero es explosivo porque Estados Unidos tiene prisa otra vez en conseguir. Ha conseguido una afirmación general de jamás de que se desarme, pero no se ha dado ni un paso de desarme, y quiere presionar por lo menos para que aparentemente parezca que se está cumpliendo eso. Israel ahí no puede ceder ni un milímetro en Gaza, ¿no? Y el gobierno que venga va a tener que hacer frente a eso, pero a su vez restaurar la confianza en las instituciones, recomponer las relaciones entre los poderes del Estado y dar una restaurar la seguridad que tenían los israelíes en su fuerzas, bueno, no restaurar, no, porque las tienen, pero ha surgido cierta incertidumbre incertidumbre, porque la ofensiva ha sido muy dura y probablemente Israel ha pasado una de las crisis más gordas desde la Guerra de la Independencia, ¿no?
Sí, sí. En cuanto
a asistencia, más continuada, exacto. Muchas más víctimas. Israel ha librado guerras donde la proporción de víctimas propias frente al enemigo eran mínimas. Ahora también han sido muchos menos, pero ha habido víctimas. Y claro, las guerras luego tienen muchas complicaciones de todo tipo, ¿no?
Sí, familiares, económicas.
Claro, familiares, económicas y tal.
Y aparte no cae esto igual para todos.
No, efectivamente. Y además la economía de Israel no parece que haya... parece que está pasando por debilidad, pero no. El shekel no está perdiendo fuerza en el mercado internacional. Las fuerzas de I+D, las empresas de I+D están funcionando, pero aún así... ha habido un nivel de gastos enorme. Israel, la gente se olvida que es un país de 10 millones de habitantes rodeado de 400 millones de enemigos, al menos formalmente enemigos. Otra cosa es que luego lleven o no las ofensivas a cabo, ¿no? Y ese me parece que es un retrato de la situación de Israel que nos debería preocupar a todos, ¿no?
Sí, porque...
Y Europa no es consciente de que Israel es la primera línea de defensa de Occidente en esa zona, ¿no?
Bueno, yo creo que hay una parte de Europa que sí lo ve.
Que sí. Porque... Y hay otra que lo intuye porque no se lo critica, pero en el fondo no, eso es verdad.
Claro, porque Grecia y Chipre, por ejemplo...
Eso es muy importante, el acuerdo que se ha hecho con Grecia, que siempre estuvieron mucho más reticentes. Entonces, pues Israel se llevaba mucho mejor con Turquía, pero ante el carácter que está tomando, el acuerdo con Grecia es muy importante.
Y recordemos que Grecia es un gobierno supuestamente de izquierdas.
Claro, que a su vez tiene una alianza con Egipto, precisamente por el miedo que le tienen a los turcos. Ahí se están creando alineaciones que aquí, vamos, al menos en España, como estas cosas no se analizan en profundidad ni se ven en toda su complejidad, pues la gente no suma dos y dos perfectamente. Ahí se está alineando unas corrientes en Oriente Medio, en el sentido amplio, entre Pakistán y el Mediterráneo.
Porque, el este del Mediterráneo.
Exacto. Entonces, que hay condiciones para ser optimista, pero a su vez hay unos elementos estabilizadores muy preocupantes.
Bueno, y también hay un frente tácito, pero dentro de la Unión Europea, los países originalmente que estaban detrás de la cortina de hierro, excepto Rusia, que participan en la Unión Europea, están mucho más cercanos a las tesis israelíes que los países más occidentales, incluida España, por supuesto, pero también Francia, Alemania, que tiene
un poco
de ambivalencia.
Por ejemplo, Hungría, que tiene fama de ser casi, o hasta mientras estuvo el anterior gobierno, era la punta de lanza del fascismo que venía, según las doctrinas políticamente correctas.
Ahora lo venía.
Sí, todo ese grupo que era lo que llaman el grupo de Visegrado, que era el núcleo duro de unas políticas muy conservadoras, tienen magníficas relaciones con Israel. También tienen magníficas relaciones con China, hay que decirlo, en Hungría. Incluso Rusia no tiene una política tan anti-israelí como eso, por muchas razones. Primero, porque tácticamente no le conviene que haya un conflicto en Siria. A ellos les encantaría conservar las bases de la Latakia y Tartus, que creo que les queda allí una guardia para vigilar las instalaciones, pero han salido de ahí, pero están intentando negociar. Incluso ha ofrecido a Siria que les entregaban a Bashar al-Assad si les abría otra vez la base, lo cual indica, en fin. Rusia tiene interés en que eso no se estabilice y sabe que Israel es clave para eso. De hecho, Israel no hubiera podido, yo creo, entrar con tanta facilidad en el espacio aéreo sirio en la época anterior y abatir los objetivos de Hezbollah si las instalaciones defensivas que Rusia tiene en Siria hubieran intervenido en contra, y no han intervenido.
Es que a nivel geopolítico es muy, muy sorprendente, porque Israel tiene este nexo indiscutible con Estados Unidos, pero también tiene ese nexo muy particular con Rusia,
sí.
E incluso tiene un nexo muy particular también con India.
Sí, bueno, lo de India es muy espectacular y muy desconocido. La alianza, incluso en materia de defensa, recientemente, claro, India-Israel es muy importante. se explica, si lo es, India es enemiga de Pakistán, Pakistán es un país islamista radical con armas nucleares, Israel tiene tecnología suficiente. El problema es que India fue aliado tradicional de Rusia, poco a poco se va desprendiendo y reorientando hacia Occidente sin que se rompa de todo con Rusia, y tiene con Israel unas relaciones. Y luego hay un problema de memoria histórica y de reflejos, que Israel puede tener todas las simpatías que tenga con Ucrania, que seguramente las tiene, el hecho del presidente ucraniano es de origen judío, todo lo que quiera, pero la memoria de Israel indica que los ucranianos fueron muy, muy agresivos y partidarios de los nazis, sí, y participaron en el holocausto encantados con la afición, ¿no?
Sí.
O sea, y eso es difícil de olvidar, ¿no?
Sí. Así que tenemos, a nivel político, la situación de Israel sigue siendo muy particular, curiosa, un elemento extraño, pero no porque haya sido impuesto por el imperialismo, sino porque
no, en absoluto.
La situación en torno a Israel, por una parte socio no socio de la Unión Europea, por otra parte incrustado en el Medio Oriente, etcétera, y todo esto, claro, lleva a que la política de Israel sea algo que en España especialmente, pero en general en el Occidente, es totalmente incomprensible. Porque sí, uno cuando está hablando ahora mismo de estas elecciones dice, ¿cuál es la izquierda y cuál es la derecha? No. Y resulta que los opositores de Netanyahu no son de izquierda.
No, en absoluto.
¿Hay algún?
Claro que hay gente de izquierda, sí, obviamente, pero ahora no son de izquierda.
No son de izquierda, lo que pasa.
No, incluso hay varias. Por ejemplo, en España se suele asociar, en Europa se suele asociar el ser muy religioso al ser muy conservador. Eso no es del todo realidad en Israel. O los militares como un entorno conservador. El ejército israelí, que es el que las FDI, que derivan de la Haganah y todo eso, que es el ejército, digamos, fundacional, el grupo fundacional del Estado, no era exactamente conservador.
Todo lo contrario.
Claro, entonces es verdad que la gente, sin embargo, perdón, hay otro fenómeno contradictorio, que hay gente, que emigrantes pobres, los que llegaron de Marruecos, los sefaradíes y tal, están amparados por partidos muy conservadores, y sin embargo son gente de capacidades económicas inferiores a la élite del poder.
Es más, los grupos de los dos partidos de ultraderecha están liderados por gente que no hizo el ejército.
Claro.
O sea que se escaqueó.
Claro, sí.
Amparándose en que estaban estudiando la Biblia, ¿no? Es
claro,
algo, es un fenómeno que
sí,
también
claro, que no se comprende. O por ejemplo el partido Shas, que bueno, últimamente tiene menos protagonismo, pero es un partido muy muy religioso, provienen de los Misraim, me parece que se llaman los judíos orientales, ¿no?
Sí.
Y sefaradíes. Tienen buenas relaciones porque hablan árabe mucho, porque provienen de aquellas zonas y tal. Son partidarios de establecer puentes con los palestinos, sin embargo son religiosos ortodoxos en gran parte, pero son religiosos estrictos. Entonces esto es un fenómeno que desde Europa no se entiende. Europa es mucho, explica de manera demasiado cartesiana, sí, la política en Israel. Descartes se hubiera dimitido hace mucho tiempo.
Te voy a decir una cosa, incluso en Israel a veces no se entiende,
sí, sí,
lo que pasa o sea, como nada se ajusta a las definiciones que aparecen en...
Sí, porque yo te cuento una anécdota personal. El otro día oí las declaraciones de un israelí, no me acuerdo el nombre, un profesor que vive en Israel, que supongo de ultraizquierda, no sé cómo y tal, pero que hablaba en unos términos de agresividad que yo creo que no hablan ni los palestinos, hablando de genocidio, de la necesidad de acabar con la derecha. Porque, ¿qué ocurre? Israel tiene una cultura, hay muchos judíos con una cultura muy arraigada en Europa. Entonces, claro, el esquema de él se le sale de sus estudios de Oxford, Cambridge y Harvard. Se le sale de las categorías más o menos marxistas o neomarxistas de aplicación de la ley. Entonces, entran en crisis mental y ocurren esos fenómenos extraños, ¿no? Por eso es una sociedad apasionante Israel, y que hay que mantener ahí,
sí,
firme,
y,
¿no?
Y una sociedad en la que es una locura vivir.
Sí.
O sea, porque te da los contrastes máximos.
Sí, el viejo refrán ese de que en Jerusalén rezan, en Haifa trabajan y en Tel Aviv se divierten, es un tópico bastante realidad. Te puedes encontrar cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Y además a 20 kilómetros de distancia, porque es un país pequeñísimo.
Pero gracias a que las comunicaciones terrestres, es decir, las carreteras son tan complicadas, te da la sensación de que el país es más grande.
Es más grande, sí.
Porque necesita, para llegar de Tel Aviv a Haifa, que son menos de 100 kilómetros, necesitan 2-3 horas.
Sí.
Entonces, y de Jerusalén a Tel Aviv, a menos que cojas el nuevo tren ultra rápido que llegas en menos de una hora, también tarda lo suyo.
Sí,
¿no?
Sí, eso es.
Bueno, estas son muchas cosas. Y no sé si quieres agregar algo, porque definir Israel en...
No, yo no trato de definir, sino de describir lo que a mí me parece que es una situación que por primera vez se da en Israel, de cierta incertidumbre interna y cierta que va a salir esta crisis sin duda ninguna, y que y explicar que en Israel se está jugando también, como en Europa, la pugna entre mantener una democracia formal y entera frente a intentos del Ejecutivo de ampliar, de ensanchar poder. Y eso en la situación de Israel, rodeada de enemigos, situación bélica o prebélica permanente, es un elemento importante a tener en cuenta, ¿no?
Y luego una discusión que hoy en día yo creo que acapara todo es entre si Israel debe ser un país democrático o un país judío, que antes no se daba esa discusión.
Sí, no,
se
suponía, yo no, francamente no la entiendo.
No, hay mucha gente que no la entiende, pero la gente de extrema derecha plantea de que si tiene que ser un país judío, pues lo de la democracia hay cosas que...
Tiene que estar subordinado a la democracia, a la identidad.
Exacto.
Eso es una línea muy peligrosa de pensamiento.
Una línea muy peligrosa y que hay... eso no tienta incluso a la gente de derecha en Israel.
Claro,
o sea, es un grupo que, como mencionábamos, que a veces estos grupos extremistas lo son de palabra, pero en los hechos después ni siquiera cumplen con el servicio militar.
Bueno, así es.
Es muy difícil definir a Israel.
Bueno, hemos intentado una aproximación.
Pero te agradecemos mucho esta aproximación, porque seguramente de aquí a un mes y pico, cuando acaben las fiestas, esto va a estar incluso en los telediarios españoles, hablando más allá de la guerra, hablando de algo de la política israelí.
Sí, seguro, conforme empiece el periodo electoral y de esto, y España necesite buscar fantasmas exteriores y explicaciones exteriores para ocultar el calvario judicial que le espera el gobierno, eso va a ocurrir.
Pues muchas gracias, Julio Trujillo, por habernos hecho mirar a través de esta ventana tuya.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Muy bien.